Mira, viajamos un poquito en el tiempo. Abril de 2009. Un atleta, un nadador español, cordobés, entró en la historia del deporte mundial. Very nicely. He's got the white cap. He's out in front. Munoz and Draker trying to go with him, and also there Silveritz, but it's Munoz. Así se narraba para la señal internacional el récord del mundo de Rafa Muñoz, campeonatos de España de Málaga. El crono se detuvo en 22:43 en los 50 metros mariposa, una plusmarca mundial que perduró mogollón de años, hasta 2018. Nadie pudo batir su marca. Es el tercer mejor tiempo de la historia. Ganó 2 bronces en el Campeonato del Mundo, 5 oros y 2 bronces en campeonatos europeos. En piscina corta, 4 medallas, entre ellas una de oro. Solo tenía 20 años. En el momento de su máxima felicidad, cuando mejor le van las cosas, petó. Su mente desconectó y entró en una profunda depresión. Campeón, Rafa Muñoz, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, hasta donde me puedas o quieras contar, ¿recuerdas el momento en el que tocaste fondo?
A ver, no sabes el momento, pero sí recuerdas aquella época, ¿no? Yo al final, los recuerdos, tengo que hacer memoria para recordarlo, pero mi mente hizo como un Kit Kat. Es una época que me enseñó y aprendí, pero es algo que si tengo que hablar de ello, lo hablo, porque al final creo que es una situación que ayuda y nos ayuda, y estamos aquí hoy para ello.
La pregunta es muy sencilla, ¿eh? ¿Por qué? ¿Alguien te ha dicho o tú has llegado a averiguar por qué hiciste ¡zas!
Bueno, al final el éxito, hay gente que le saca rendimiento o partido, y yo a mí me agobio. Y a veces ahí está un poco, ¿no? El decir cómo el deporte te puede hacer mejor persona, o cómo el deporte es muy bueno para la vida, pero cómo también el deporte te puede quitar de ella, ¿no?
¿Qué señales tenías para alguien que pueda tener sospechas, dudas o que esté hoy en aquella situación que estuviste tú hace unos años? ¿Qué señales de alerta?
Bueno, son alertas que ya hemos comentado, ¿no?, anteriormente en otras ocasiones, pero yo creo que al final, para que quede claro, en mi caso yo me oculté detrás del alcohol, trasnochas mucho, no quieres estar en casa, cambio de humor, tienes como, eres antipático, ¿no?, cambio de comportamiento, te alejas de todo aquello a lo que estás, cambia de vida completamente, no quieres entrenar. En mi caso yo no quería entrenar, lo único que quería era salir de fiesta y emborracharme. Llegar a mi casa pues perdiendo el norte, ¿no?, porque al final lo único que te hace es gente que cae en la droga. Yo por suerte no caí en el alcohol, pero es lo que te hace pues un poco olvidar, ¿no?, aquellos problemas o bueno, no era un problema, porque hay gente que dice, tío, es un récord del mundo, ¿cómo va a ser un problema? Pues sí, se puede transformar en un problema.
Permíteme la broma y entre paréntesis. Dice, perdí el carácter, perdí el humor. ¿Un tío de Córdoba sin humor?
Sí, sí.
¿Es posible?
Es posible. Yo doy fe de ello.
Oye, la pregunta no quiero que sea morbosa, sino todo lo contrario. ¿Llegaste a pensar que ibas a mandar todo a la mierda, hasta tu vida?
Sí, sí. Al final, cuando alguien entra en depresión y no le ve futuro o no ve la luz del túnel, al final llega un momento que dices, bueno, ¿y qué hago aquí? Pues me quito del medio. Todos tenemos un objetivo en esta vida, ¿no? Y cuando se te quitan los objetivos o piensas que lo has conseguido todo, pues ya aquí no valgo nada, ¿no?
Incumpliste el protocolo antidopaje en cierto momento.
Totalmente.
¿Muchas veces o qué?
Las 3 veces que fueron a buscarme no me encontraron. Y me río porque al final, si tú no estás capacitado de hacerte responsable de ti mismo, ¿cómo me haces responsable de mis obligaciones como deportista?
¿Cómo saliste?
Bueno, al final me puse en contacto con un psicólogo, José Carlos Jaénes, que a día de hoy tengo muy buena relación con él. Y gracias al informe psicológico que él hizo, pues de una de las amonestaciones que debes de cumplir para que te hagan una sanción de 2 años por... O sea, 3 amonestaciones que no te encuentran para hacer tu control antidopaje equivalen a 2 años de sanción, equivalen a un positivo, pero yo en mi caso no di. Entonces, bueno, pues gracias a ese informe pues conseguimos que una de las amonestaciones me las quitaran. El resto, las otras 2 que quedaban, durante un periodo de 18 meses, si no volví a conseguir ninguna más, me desaparecían.
En tu estado de WhatsApp pones, comillas, donde llegan mis temores, mandan mis cojones. Cierro las comillas. ¿Qué quieres decir?
Pues al final hay una frase que al final, aunque tenga miedo, mis cojones van por delante. que a la vida hay que echarle un par de cojones y hay que mirar para frente.
Te retiraste oficialmente a los 28 años. ¿Ya no te llenaba el deporte? Ya dijiste, ¿no me va a compensar volver hacia atrás?
No es que no me llenase, es que yo al fin estaba entrando en una situación que era mucho más inferior a donde yo quería llegar, ¿no? Y ya con 28 años en España eres un viejete en el mundo de la natación, ¿no? Y ya con familia y todo, pues evidentemente ocupa mucho tiempo. Era el momento de encontrarse pues un trabajo, ¿no? Porque al final, cuanto mayor eres, más difícil tienes de encontrar pues un hueco en el mundo laboral, ¿no? Yo creo que fue el momento de decir, yo creo que hasta aquí. También estaba un poco cansado, ¿no? Entonces yo creo que era el momento.
¿Qué queda del Rafa nadador? ¿Sigues vinculado al deporte?
Sigo vinculado al deporte. Tengo un proyecto que lo estoy llevando a cabo con la Federación Española, que es hago clinic y jornada de tecnificación con la mano de la Federación Española. Que bueno, pues vamos por aquellas federaciones o clubes que quieran hacer clinic o jornada de tecnificación y en las que aporto pues mi experiencia, mis conocimientos, qué me ha dado el deporte, qué me ha quitado. Y también compartimos un ratito en el agua con ellos, con los niños.
Como afectado, como paciente que fuiste. Y en términos generales, el entorno, la sociedad, los medios, ¿estigmatizamos a la enfermedad mental y a los enfermos?
¿Estigmatizamos? ¿A qué te refieres? ¿No será amigo?
Sí, si estáis marcados, si os vemos como diciendo, uy, este.
Bueno, yo creo que al final es un tabú. Hablar de depresión es un tabú. Hablar de voy a un psicólogo es un tabú. Hablar de me estoy medicando porque tengo depresión es un tabú. Entonces yo creo que es un problema que hay que normalizar. Al final, si me duele la cabeza, voy al médico. Si me quiero cortar el pelo, me duelen los dientes, voy al dentista, ¿no? Entonces yo creo que el psicólogo está ahí para ayudarte y para seguir adelante, ¿no? Y sacarte a flote.
¿Cómo has dicho que se llama tu psicólogo?
José Carlos Jaénes.
José Carlos Jaénes, ¿y por dónde para?
Pues por Sevilla.
Sí, espera un momentito. José Carlos, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantado.
Gracias por atendernos. Oye, ¿cómo te enteras del caso de Rafa Muñoz? ¿Qué me puedes contar de este individuo?
Bueno, pues de este gran individuo.
Dice, ¿qué me queda de nadador? Digo, fachada.
Fachada grande. Bueno, pues yo en aquella época era psicólogo del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, me viene remitido desde el CAM de Córdoba, derivado por el médico que le atiende, porque tiene una fractura en la mano, y la fractura pues es compatible con un acceso de rabia que a veces tenemos en esta vida y le damos un puñetazo a una pared, una patada a una mesa en mal sitio, más dura de lo que esperamos, Y se produce una fractura. Lo bueno ahí es que tuvimos un médico que fue capaz de detectar que ahí había algo más que una fractura accidental.
Qué bueno. ¿Todas las personas, en términos generales, psicólogo, todas las personas pueden salir de esta?
Sí, con tratamiento adecuado, ¿no? El abordaje de este tipo de casos es múltiple, hay que... en este caso se escapa mucho más ya de ser psicólogo del deporte, ¿no? Sino la suerte o el bien fue que yo soy también psicólogo sanitario y clínico, y el abordaje fue múltiple. La federación se puso a disposición, la familia fue un apoyo social fundamental, y luego el tratamiento y el trabajo que hicimos desde el Centro de Medicina del Deporte.
Precisamente, José Carlos, en todas las entrevistas que estamos haciendo en un día como hoy, tanto a psicólogos como a psiquiatras, como a los propios afectados o pacientes, todos dicen que es una enfermedad casi social, por lo menos del entorno, que la padece una persona desde el punto de vista clínico, pero que esto se multiplica por los compañeros, por los amigos, por la familia, por supuesto. ¿Es así? ¿Es una enfermedad colectiva?
No te oí esa última parte.
Sí, es una enfermedad colectiva.
Bueno, yo no diría que es una cuestión, digamos, colectiva. Lo que sí es cierto que, desgraciadamente, hay cada vez más casos en nuestra sociedad que necesitan tratamiento. Yo creo que vivimos una sociedad muy exigente, el deporte de alta competición lo es, y que a veces lo que recibimos de esa sociedad o del deporte no es suficiente para equilibrar el esfuerzo tan grande que hacemos por la recompensa que tenemos.
Te iba a preguntar precisamente, ¿cuál es la relación? ¿Por qué la causa-efecto de este tipo de problemas en el deporte de alta competición? ¿Por qué?
Bueno, pues porque el deporte de alta competición es eso, es alta competición, es una exigencia máxima. Los nadadores se levantan a las 5 o a las 6 de la mañana, terminan sus entrenamientos a las 8 de la tarde, un día sí y otro no, un día sí y otro no. Una exigencia máxima. Y siempre recuerdo bajarse del cajón con la medalla en la mano y decir, y para esto he luchado tanto. Se produce un desequilibrio y de pronto uno pone en críticas y todo lo que ha hecho en su vida para recibir eso, esa medalla es suficiente. Lo que sí hace falta es que le llamemos la atención muchas veces a las federaciones, y yo hablo en general, y al Consejo Superior de Deportes, de que cuando un deportista, por alguna razón, entre comillas, no vale, no consigue ese año sus marcas, la costumbre general es retirarle los patrocinios, se le retiran las ayudas, se le retira todo el apoyo que tienen, y de pronto muchos de ellos se encuentran que no tienen otra vida fuera del deporte y se quedan vacíos. Y ese vacío produce ansiedad, produce depresión, produce miedo al futuro. Y esto es una parte importante de lo que debe hacer las autoridades deportivas, que es ayudar al deportista a afrontar estas situaciones.
Claro. Rafa, ¿hubieras salido de esta sin José Carlos Jaénes?
¿U
otro José Carlos, entiéndeme?
Yo creo que si no me pongo en mano de un psicólogo, ya sea José Carlos o Antonio, sí, yo creo que no hubiera salido. Vamos, lo tengo clarísimo. Pues yo lo iba por todas, ¿eh? Para por todas por quitarme del medio. Pero es así de claro y de transparente, y José Carlos lo sabe.
Y una última cuestión, Rafa. ¿Qué le dirías a una persona que puede estar pasando por tu situación?
Primeramente, que reconozca que tiene un problema. Eso es lo más importante, reconocer que tiene un problema, y si quieres o no solucionarlo. Si no quieres solucionarlo, es muy fácil. Continúa por cómo estás
y
a ver hasta dónde llega. Ya. Si reconoces que tienes un problema y realmente quieres solucionarlo, te tienes que poner en mano con un profesional, abrirte, y que no encajas con él, vete a otro profesional. Pero si quieres realmente buscar una solución, si quieres solucionar tu problema, encuentras solución.
José Carlos Jaénes, psicólogo clínico y psicólogo del deporte, muchas gracias por la consulta, amigo.
Pues nada, yo encantado. El abrazo más grande que me han dado en mi vida me lo dio Rafa en Budapest, cuando le dieron permiso para competir en el Campeonato de Europa. Me levantó hasta el techo y 4 días más tarde volvió a ser campeón de Europa. Yo creo que Rafa se merece muchas cosas en esta vida porque ha dado mucho a su deporte y al deporte español.
Pues un abrazo, el pollo este tiene que doler.
Gracias,
psicólogo,
Orlando.
Cuídate.
Venga, gracias.
Adiós.
Rafa
Muñoz, campeón. Que tengas suerte, tío. Eres muy valiente.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias a ti.
A vosotros.